Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos. Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 5 de julio, el primer sábado de este séptimo mes del 2025, sábado 5 de julio, ya totalmente en vivo, con muchísimo agrado para llevar otro programa más de agenda local que esperemos que le resulte de su interés en esta ocasión, como todas las demás anteriores veces. Les saluda en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien también agradece el favor de su atención a quienes nos hacen el honor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa aquí por Radio Metrópoli, y también quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast, ya sea en Noticisterma.com, en Spotify o cualquier otra plataforma, y que nos buscan ahí como Agenda Local, pues ahí estamos en diversas plataformas también del podcast para que usted pueda escucharlo desde cualquier lugar y el día que usted decida. Pues muchísimas gracias, y digo ya también listos, pues también quiero agradecerle a Luz Balbadea, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y Saúl Reveles en controles, muchas gracias a ambos, y bueno, listos ya para llevar un programa. Y mire, esperemos que el tema sea de mucho interés, pero sobre todo porque creemos que es un tema muy pertinente. Están pasando en Jalisco muchas cuestiones, hay una dinámica de temas muy importantes en el ámbito político, social, de nuestra entidad. La verdad es que el abanico de temas para abordar aquí cada sábado es muy vasta, pero bueno, déjeme comentarle, como usted sabe, que no hace mucho, para bien o para mal, no hace mucho se reformó la Constitución de México y desapareció el órgano garante responsable de la transparencia en nuestro país. Hablo del INAI. Se determinó la desaparición, la extinción de este órgano garante, pero con él también la desaparición o la extinción de los órganos garantes en las 32 entidades federativas, entre ellas, obviamente, el órgano garante de Jalisco. Me refiero al ITEI. La desaparición del ITEI, que pues prácticamente ya es cosa juzgada, ya no nos toca ahorita decir si está bien o está mal que desaparezca, digo, podemos emitir nuestra opinión y lo invito a que así lo haga, pero en principio el tema ya está planteado y no hay marcha atrás. De igual forma, recientemente el Congreso del Estado tuvo en sus manos la oportunidad de generar una serie de reformas normativas para en su momento ver cómo iba a adecuar ahora el sistema de transparencia de Jalisco, si lo dejaba bajo el modelo federal en manos de la Contraloría del Estado, o si generaba un nuevo ente autónomo, obviamente no el ITEI, otro distinto que pudiese darle continuidad al trabajo de la transparencia y el ejercicio de la rendición de cuentas. Y bueno, en ese sentido, el tema que queremos desarrollar justamente esta mañana tiene que ver con eso, los desafíos para implementar un nuevo modelo de transparencia en Jalisco. Ese es el tema que queremos abordar esta mañana. Repito, los desafíos para implementar un nuevo modelo de transparencia en Jalisco. Y bueno, el tema lo abordaremos con el maestro Vicente Vivero Reyes, que él es presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y que obviamente es responsable del tema de la rendición de cuentas, del tema de transparencia de alguna forma, y está muy, muy metido en este asunto de cómo se está dando la transparencia en nuestro estado. Así que si me lo permite, necesito... tenemos que ir a un corte, vamos a un corte y regresamos. Le recuerdo líneas telefónicas antes de eso, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Denos sus puntos de vista, qué opina del tema de la transparencia en Jalisco, cómo se van a dar las cosas. Lo invitamos para que participe. Por cierto, el libro que esta mañana estaremos compartiendo es el link para tener el diccionario de transparencia del INAI. La verdad es que es un texto que no tiene desperdicio. Si a usted le interesa, ya sabe, me manda su mensaje por WhatsApp y le paso el link donde está colgado para que usted descargue de manera gratuita y segura este diccionario de transparencia del INAI. Vamos a la pausa y volvemos ahorita ya para empezar formalmente la charla sobre el tema de transparencia en Jalisco con Vicente Vivero Reyes.
Vamos a la...
Continuamos aquí en Agenda Local y bueno, ya listos para empezar así formalmente la plática con Vicente Avivero Reyes, presidente del Comité de Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, sobre los desafíos para implementar un nuevo modelo de transparencia en Jalisco. Vicente, buenos días, bienvenido y gracias por participar y tomar la llamada.
¿Qué tal, Enrique? Buen día, mucho saludarte a ti y a los radioescuchas de Radio Metrópoli.
Muchas gracias. Pues vamos empezando, si me lo permites, Vicente. Bueno, decía yo a manera de introducción, se reformó la Constitución de nuestro país, que obligó la desaparición del INAI y la desaparición del ITEI en el caso de Jalisco. El Congreso del Estado tuvo en sus manos la oportunidad de resolver si aplicaba, si constituyó un nuevo ente garante, autónomo quizás, que hiciera las veces el ITEI y que le diera continuidad al trabajo que se viene desarrollando, o que se aplicara el modelo nacional que se desarrolló, donde todas las labores de transparencia serían absorbidos por la Contraloría del Estado. Y pareciese, al menos hasta el momento, que ese fue el camino que se sigue Jalisco. Entonces, en ese sentido, tú como artífice y pues titular finalmente del sistema estatal anticorrupción y muy metido con todo el tema de la transparencia y rendición de cuentas, en un primer término, ¿cómo visualizas que se dio este proceso de transición y si es lo más adecuado el que se pase todas estas tareas a la Contraloría de Jalisco, que finalmente no deja de ser una dependencia pública estatal?
Bien, Enrique, como lo comentas, así han sucedido las cosas. Decirte que el Congreso del Estado tenía poco margen de maniobra. Yo soy de los que tiene la idea, respetando la diferencia que pueda existir en la interpretación constitucional, que los entes locales no tenían mucha posibilidad ni margen de maniobra. Hay que aplicar el modelo en el que las contralorías de los estados o las secretarías anticorrupción, depende de cómo se llaman en cada estado, asuman las funciones de los órganos garantes de transparencia, como sucedió a nivel federal, y se empieza a replicar en los estados. La reforma constitucional da poco margen en ese sentido, y creo que el Congreso del Estado, si bien pudo ser un poco más aventurado, aplicó la posibilidad que tenía. He de decirte, Enrique, que al día de hoy, faltando actualizar algunos datos, pero no van más de una decena de municipios que hayan aprobado la reforma constitucional. Entonces, bueno, habrá que esperar a tener al menos 63 municipios para que la reforma constitucional entre en vigor y se pueda publicar en el diario oficial, en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Y hay al menos tres iniciativas presentadas para tener nuestra nueva ley de transparencia: la presentada por el gobernador del Estado, Pablo Lemus; la presentada por la fracción de Movimiento Ciudadano, y también la presentada por la fracción de Morena. Adicionalmente, esta semana que empieza el próximo lunes, habrá una nueva propuesta formulada por un grupo que se llama Compromisos Jalisco, donde coinciden una buena cantidad de conocidos, amigos y expertos en la materia de transparencia: el doctor Mauricio Merino, Rubén Alonso, Jesús Ibarra, y los integrantes del CPS, más un grupo adicional de académicos dedicados al tema, que esta semana presentaremos también una iniciativa, esperando que, de conformidad con lo aprobado en la reforma constitucional, a más tardar en el mes de septiembre, la Contraloría del Estado asuma las funciones del ITEI en cuanto al Poder Ejecutivo y los municipios, los 125 municipios del Estado de Jalisco, Enrique. Habría que aclarar en este sentido que habrá, por llamarlo de alguna manera, mini institutos de transparencia en cada ente público. El Poder Legislativo, su Contraloría, su órgano interno de control, resolverá los recursos de revisión del Congreso del Estado. Igual pasará en el Poder Judicial, en el Supremo Tribunal de Justicia, Consejo de la Judicatura e Instituto de Justicia Alternativa, e igual pasará en los organismos constitucionales autónomos, como es el Instituto Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y el resto de los organismos constitucionales autónomos que hay en el Estado de Jalisco, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, este es el camino que tenemos que cursar en Jalisco, y en efecto es una transición que será compleja. Habrá que ver cómo queda al final del día la ley de transparencia, si se mantiene un Consejo Consultivo Ciudadano que esté apoyando estas actividades, y cómo se desarrolla en cada uno de los poderes y los organismos constitucionales autónomos ley, en el caso, por ejemplo, del Instituto Electoral, y quién resuelve los recursos de revisión cuando no contestan los partidos políticos, estimado Enrique.
En el supuesto, Vicente, en el supuesto de que sí se aprobara esta reforma constitucional, que ya queda claro que comentabas que hasta el momento no se han completado los votos suficientes de los de la mayoría de los 125 municipios de Jalisco, pero supongamos que sí se completara y se aplicara, entrara en vigor la reforma donde, palabras más palabras menos, se le faculta a la Contraloría absorber todas estas tareas de transparencia. Te preguntaría, para que nos quede claro todos los radioescuchas y un servidor, ¿qué atribuciones le pasan a la Contraloría del Estado? ¿Qué es lo que tendría que hacer la Contraloría del Estado? Y si ustedes ya tienen conocimiento de más o menos cómo se prepara esta dependencia del gobierno del Estado para, pues, hacerse responsable de estas nuevas encomiendas.
De alta importancia lo que preguntas, Enrique, y trataré de ser muy práctico con un ejemplo. Supongamos que Enrique Rodríguez le hace una solicitud a la Secretaría de Cultura del gobierno del Estado de Jalisco, de acceso a la información, y la Secretaría de Cultura, Enrique, no te contesta o te contesta de manera insuficiente lo que tú le preguntaste. Entonces, anteriormente, bueno, todavía hasta el día de hoy, tú podías recurrir al ITEI diciendo: la Secretaría de Cultura no contestó mi solicitud de información. Y el pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco resolvía y seguramente te iba a dar la razón y le ordenaría a la Secretaría de Cultura que te contestara lo pertinente en un plazo de 10 o 15 días. Bueno, esto que se hace hasta el día de hoy se hará ahora con la Contraloría del Estado. Si la Secretaría de Cultura no te contesta, tú interpondrás tu recurso de revisión ante la Contraloría del Estado de Jalisco, y la Contraloría del Estado de Jalisco, con un organismo público desconcentrado, así viene la iniciativa del gobernador, resolverá si tienes la razón tú o la Secretaría de Cultura. Este es el tema. En cuanto al gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, hay otra situación. Si tú le haces una pregunta al Ayuntamiento de Zapopan y el Ayuntamiento igual no te contesta, antes tú recurrías al ITEI, hasta el día de hoy lo puedes hacer. Si el Ayuntamiento de Zapopan no te contestó, o cualquiera de los 125 del Estado de Jalisco, ahora recurrirás también a la Contraloría del Estado, en un asunto extraño, porque desde mi punto de vista muy particular, y coinciden muchos especialistas en el tema, esta parte violenta la Constitución del Estado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque pues deja de un lado el 115 constitucional, la autonomía municipal como orden de gobierno, y hace que una dependencia del Poder Ejecutivo esté resolviendo asuntos de carácter municipal. Sin embargo, así viene la ley, y la Contraloría del Estado tendrá que hacer lo conducente. Y no solamente la del Estado de Jalisco, todas las contralorías estatales en el país o la Secretaría de la Función Pública a nivel federal. ¿Qué ha hecho la Contraloría del Estado? Bueno, tiene un tema urgente y importante que resolver, y en ello está aplicado en este momento, que es el de la extinción del ITEI, es decir, la desaparición del instituto, y que pasen todas esas atribuciones a la Contraloría del Estado. Pero también falta resolver, Enrique, en este camino, qué sucede con los poco más de 100 servidores públicos que trabajan en el Instituto de Transparencia, con sus activos, la casa que rentan, en donde está el ITEI hoy, que por cierto está a una cuadra de la Contraloría del Estado, los vehículos, el mobiliario, y todo lo demás, los asuntos que recibirá, que deja pendiente el ITEI de resolver, y que pasarán a la Contraloría del Estado. Y en ello hay que reconocer que Teresa Brito Serrano, la Contralora del Estado de Jalisco, y su equipo han estado aplicados en este proceso de extinción, todavía de manera informal, he de decirlo, porque la formalidad se dará hasta que se apruebe el acuerdo constitucional. Entonces, ha venido caminando en comunicación con Olga Navarro, la presidenta del Instituto de Transparencia, para que eso sea lo más fino posible. El problema, te lo digo con toda certeza, entre más se tarde la reforma constitucional en aprobarse, siguen corriendo los 90 días que dice la propia reforma constitucional que aplica para la extinción del ITEI, y tal vez agarre a la Contraloría del Estado y al propio Instituto de Transparencia con muy pocos días hábiles para poder hacer esta transición, que no es sencilla. A final del día, la Contraloría también tendrá que hacer un análisis de lo que entrega el Instituto de Transparencia, hacer algunas auditorías, evidentemente la financiera, la de desempeño, la de conclusión de las atribuciones que tenía el Instituto de Transparencia, para poder iniciar con los trabajos que empezará a funcionar en unas cuantas semanas, estimado Enrique. Entonces, sí es un asunto complicado, es complejo de comprender, lo entiendo, trato de traducirlo de la manera más sencilla posible.
Y bueno, y finalmente sí, al menos yo sí así lo creo. Aquí el gran reto está, Vicente, en justamente cómo se va a dar esa, bueno, por lo que nos acabas de decir, esa primera etapa de transición, ahora sí, cómo se remite a la Contraloría del Estado de Jalisco todos los pendientes, todo lo que ha habido, toda la información, hasta el tema de las bases de datos, ¿no?, de la información, que también tiene que garantizarse. Y ahorita estamos hablando del tema de la transparencia, pero aprovecho para preguntarte en ese sentido. ¿Y la Contraloría también va a absorber todo lo referente a la protección de los datos personales?
Sí, es correcto. Absorberá en la parte que toca en la protección de datos personales de los entes públicos del estado de Jalisco. También es una parte que le corresponde, Enrique, y que también hay un grado de especialización importante. También he de decirte que este grupo de compromisos Jalisco ya tiene terminada su propuesta de ley de protección de datos personales, y en este caso, qué bueno que lo preguntas, porque luego se nos pasa. No hay una iniciativa presentada por nadie, ni por el gobernador del estado, ni por ninguna de las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, en cuanto a ley de protección de datos personales. Esta semana también este grupo de compromisos Jalisco llegará a esta iniciativa, y será la primera que se presente en el Congreso, porque se tiene que aprobar a la par de la ley de transparencia, es decir,
así es.
De los originales que había planteado el Congreso, quedan en este momento 70, no he sacado bien la cuenta, pero ya hace más de 20 días que el gobernador del estado presentó la iniciativa de reforma constitucional, y los plazos se nos acortan y las tareas siguen siendo las mismas, estimado Enrique.
¿Cómo, desde ahora sí que como ciudadano, cómo podemos tener certeza de que al estar todo este proceso de transparencia, de seguimiento a la misma y de la protección de datos personales en manos de una dependencia del gobierno del estado, subordinada, cabe señalarlo, al gobernador del estado, porque ahí hablamos de que puede caber esto, que son juez y parte, ¿cómo tener la certeza desde la sociedad civil, la ciudadanía, Vicente, de que sí se va a garantizar un modelo objetivo, imparcial, eficaz, anteponiendo justamente el interés público por encima de los intereses gubernamentales, que esa era una justamente de los principios sustantivos que manejaba el ITEI?
Sin duda. A ver, por supuesto que todas las dudas que planteas son válidas. Creo que en ese sentido lo que podemos hacer es que el Congreso del Estado apruebe, y viene la iniciativa del gobernador, la existencia y acompañamiento de un consejo consultivo con expertos ciudadanos que se dedican a la materia y de las universidades, que acompañen este trabajo del órgano desconcentrado que será el encargado de resolver los recursos de revisión del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos. Y aunque va a sonar cliché, tú y yo que tenemos por fortuna la carrera de estudios políticos y nos hemos dedicado a lo político hace muchos años, pero también depende en buena medida, y ahora más, de la voluntad política, Enrique, porque la legislación evidentemente está por debajo de lo que teníamos hasta el día de hoy. Y entonces el tema de la voluntad política adquiere una relevancia que antes, si bien era importante, no era fundamental. Yo creo que la voluntad política lo hace. Yo no tengo dudas de la Contralora del Estado, de María Teresa Brito Serrano, en que ella y su equipo puedan construir un esquema que dé certeza a la sociedad civil, pero también con la necesidad de que esté acompañada por este consejo consultivo que existe hoy en el ITEI y que pueda seguir acompañando a las autoridades para el cumplimiento imparcial de estas obligaciones, estimado Enrique.
Hubo un tiempo, Vicente, en que en Jalisco la ley de transparencia realmente era la vanguardia a seguir en todas las entidades federativas. Incluso era más de avanzada que la propia Ley General de Transparencia del país. Ahora, pues lamentablemente todos los marcos jurídicos están sometidos a esta reforma constitucional y pues a una ley general que pues pareciera que tiene muchos candados para garantizar o sobreponer los intereses del gobierno por encima de los intereses ciudadanos. Esa es una presión muy personal y totalmente cuestionable y debatible, sin duda alguna, por los radioescuchas y por ti. Pero, ¿cómo hacerle? O sea, ¿habría el andamiaje? Qué bueno que dices el tema de la voluntad política, pero ¿habría el andamiaje para que en este proceso de reforma que se tendrá que hacer aquí en Jalisco podamos retomar un marco jurídico justamente vanguardista, innovador, que aún con todo el tema de que la transparencia está sujeta a una dependencia gubernamental, no obstante, se generen estas condiciones de plantear un proceso, un híbrido entre lo que era un OCA y lo que hoy es una dependencia centralizada?
Bueno, esa es nuestra expectativa. Yo insisto en que el acompañamiento ciudadano es indispensable. Creo que la figura de organismo desconcentrado de la Contraloría es lo más adecuado, por encima de un organismo descentralizado. Creo que el desconcentrado tiene mejores posibilidades de funcionar, y que quienes estén trabajando en este organismo desconcentrado, Enrique, sean mujeres, hombres, expertos en el tema. Tenemos poca posibilidad de una curva de aprendizaje. Afortunadamente Jalisco tiene una vasta experiencia en el tema y capital humano suficiente para poder solventar el asunto, incluyendo al personal que trabaja en el ITEIE, que pudiera formar parte, algunas de estas personas, de este nuevo organismo desconcentrado. Entonces, también déjame dejar algo claro, independientemente, y ese es un asunto de expectativa, más que de certezas, pero estoy casi seguro que nuestra ley de transparencia, independientemente de la condición que quede, será mejor que la ley general. La iniciativa del gobernador está por encima de la ley general. Nosotros creemos que se puede mejorar en algunos aspectos, por eso presentaremos esta iniciativa para que complemente la presentada por el gobernador, y estoy seguro que tendremos una ley de transparencia mejor que la ley general. Aunque sea mejor, evidentemente también queda la duda, y como tú bien lo dices, de que queda por debajo de lo que teníamos hasta el día de hoy.
Antes de irme a la pausa, Vicente, y darle espacio a las participaciones que me están llegando ya del público con temas muy interesantes, para que tú des tus puntos de vista y opiniones, antes de ello, retomo esto último que referías, en esta última, intervención, donde decías que el acompañamiento ciudadano es importante para que las cosas avancen. Te preguntaría, más allá de decir qué van a hacer las diputadas y los diputados, que eso es totalmente ambiguo y no podemos saberlo realmente, más allá de saber cuál va a ser la voluntad política del gobernador y de su equipo de negociadores hacia el Congreso, que tampoco tendríamos la certeza para decirlo tú y yo en este micrófono, aquí el planteamiento que yo te haría es justamente en tu calidad de presidente y coordinador de todo el sistema anticorrupción del Estado de Jalisco en este momento, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos de a pie? Tanto los que expertos en el tema como los que no saben absolutamente nada, pero finalmente que es importante que todos defendamos el derecho al acceso a la información pública. ¿Cuál es la recomendación, Vicente? ¿Qué tenemos que hacer justamente para generar que el acompañamiento quede más allá de un tema de letra muerta?
Bueno, tenemos que tener una ciudadanía activa, estimado Enrique, y ejercer nuestros derechos, tanto de acceso a la información como de protección de datos personales. No dejemos de preguntarles a nuestros gobiernos, porque si lo dejamos de hacer, hacemos que los gobiernos, cualquiera que sea y del color que sea, entren en una franja de comodidad que tenemos que evitar. Hay que ejercer el derecho a preguntar, hagámoslo en estos días y en los posteriores, para que toda autoridad sienta, lo digo de manera positiva, la presión de la ciudadanía por seguir transparentando y mejorar aún lo que tenemos el día de hoy, Enrique.
Muy bien. Si me lo permites, Vicente, te pediría que nos permitieras un momento en la línea. Vamos a la pausa del programa y regresamos para ya dar salida a sus puntos de vista y participaciones. Estamos en la agenda local totalmente en vivo. Le recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 3311-5519-62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, gracias por esperarnos en la línea, Vicente, y bueno, si me permites tiempo darle voz a las participaciones del público, porque luego el tiempo se nos va, y son muy vastas. Arturo Alonso te plantea, el gobierno federal desapareció el Instituto de Transparencia para que la ciudadanía no los vigile, y ahora ser ellos quienes vigilen a cada uno de los ciudadanos. Y eso se llama espionaje, es una especie de Pegaso que ellos tantos, del que se quejaron de los y el gobierno jalisciense sin palabras. Es lo que te pregunta Arturo, tu opinión al respecto.
Bueno, coincido con él en buena parte del dicho, pero también vale la pena recordar, Enrique, al final del día, el resultado de la pasada elección dio una mayoría constitucional a una expresión que tiene los votos suficientes en el Congreso de la Unión para modificar la Constitución y las leyes a como les parece mejor. Coincido con él en que muchas de las cosas que se aprueban el día de hoy en el Congreso de la Unión fueron criticadas por esta mayoría, por la actual mayoría, de lo que le hacían los gobiernos del PRI o de Acción Nacional. En esa parte coincido plenamente con él, pero legalmente hay esa mayoría constitucional en el Congreso de la Unión. Tienen también la representación del Poder Ejecutivo y tienen esa facultad legal de hacerlo independientemente de que estemos de acuerdo o no con ella, estimado Enrique.
Por acá nos advierte más bien Adolfo Chiqueldrubel, a quien le mandamos salud, dice, también las empresas privadas piden muchos datos personales de uno y no solo el gobierno, Liverpool pide datos y no decimos nada, pero si es el gobierno ponemos el grito en el cielo, es lo que te dice don Adolfo.
También tiene toda la razón, y aquí falta empujar en la cultura de la protección de los datos personales, Enrique. No contamos nada, no cuento nada que no sepamos desde cuando nos damos de alta en una red social y que vemos que el aviso de privacidad y las condiciones son de 4 cuartillas, nadie las leemos y damos a aceptar de manera automática sin saber que estamos dando la entrada a nuestros datos personales en las plataformas de las redes sociales, por decir un ejemplo, en el sector privado. Igual en las empresas, a veces le tienen a uno datos que dice uno, ¿para qué quiere este dato la empresa si el servicio que me va a brindar es muy específico y me pide muchos más datos de los que debería pedirme para brindarme el servicio que estoy solicitando? Esta parte, también el gobierno federal, hay que aclarar, hay una ley general de protección de datos personales en posesión de particulares, que es en este caso que se refiere a nuestro radio escucha, y esta parte es exclusiva de atención por parte del gobierno federal que absorbió esta función del INAI. También con las deficiencias o con los riesgos que podemos percibir en ese sentido, estimado Enrique.
Por acá el ingeniero Jorge Padilla, que nos hace el favor de escuchar desde Tequila y te manda saludos desde este municipio, dice, te pregunta directamente, dice, comparte la opinión de que el ITEI fue un órgano que dejó que desear, pero al final del día era un órgano independiente, por así decirlo. ¿Cuáles serán los nuevos canales de comunicación y lugares para acudir a pedir información de transparencia? Y también, ¿qué garantía tenemos de que no nos toparemos con negligencia de información u obstáculos?
Bueno, primero un saludo hasta Tequila, Jalisco. Dos, si bien el ITEI, el INAI y los órganos garantes locales siempre tuvieron ventanas de oportunidad, siempre las cosas son mejorables, yo defiendo férreamente la labor del ITEI y del INAI, aunque ya no vayan a existir. Más bien, defiendo la existencia de los organismos constitucionales autónomos como equilibrios del poder para que no se cometan excesos. Dicho esto, no tenemos muchas certezas de que lo que va a entrar en vigor sea mejor que lo que existe al día de hoy. En eso estamos trabajando un grupo importante de ciudadanos, la Contraloría del Estado, el propio Instituto de Transparencia, para lograr que esta transición sea de lo más suave posible. Termino con esto para nuestro estimado radio, sentido de que la Plataforma Nacional de Transparencia que existe el día de hoy, Enrique, sigue funcionando y a través de ella podremos seguir haciendo solicitudes de información a cualquier ente público del país. La Plataforma Nacional de Transparencia, cuando se extinguió el INAI, pasó a formar parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. O sea, una transición complicada. Tú y yo hemos tenido problemas ahorita para podernos comunicar por las tecnologías de la información. Bueno, pues imagina la Plataforma Nacional de Transparencia, que guarda cientos de millones de datos de entes públicos y de personas en las protecciones personales, pero se podrán ir haciendo solicitudes a través de esta plataforma. Y la otra parte que creo que también hay que hacer valer es que todos los entes públicos, los 580 sujetos obligados que tiene el Estado de Jalisco en entes públicos, sigan publicando la información como se publica hasta el día de hoy. Y esas obligaciones, Enrique, sí están incluidas en todas las iniciativas de reforma a la ley de transparencia presentadas en el Congreso del Estado.
Por acá nos dice Jorge Rojas, dice, bueno, su comentario dice, ahora que está libre Eli Castro, sería una excelente adquisición para el sistema anticorrupción de Jalisco. Ahí te hace la recomendación Jorge Rojas. Por acá, de igual manera, nos comentan, nos escribe Sara y nos dice, el problema del CIAPA de ser caja chica o pago de favores, como se puede exigir cuentas en cuanto a personal con cargo al CIAPA, lo tiene en comisión en otra dependencia. ¿Cuánto personal no tiene la capacidad técnica y lo contratado, y como el CIAPA que puede solicitar se le retire el egreso que tuvo? Es lo que dice la señora Sara. Igual hay varios comentarios, Vicente, en referencia a lo que sucedió ahí con el asunto de Eli Castro, y que en su momento en transparencia el ITEI estaba validando la página del CIAPA cuando tenía ahí algunas deficiencias.
A ver, creo que qué bueno que tocan el punto, porque además es un asunto de interés público en este momento. En la publicación de información del CIAPA, el ITEI otorgó la calificación de 100 esta semana que termina, porque sí cumple con los parámetros, Enrique. Cumple con los parámetros de tener publicada su nómina completa. Sin embargo, y qué bueno que sale el tema, no hay obligación de publicar en la información fundamental quién está comisionado a alguna otra dependencia. Es una buena oportunidad para agregar que las comisiones de los entes públicos, de su personal, también sean consideradas como información fundamental. Y dos, a final del día, la periodista Sonia Serrano se puede dar cuenta de esta situación que pasó con la persona que mencionan las y los radioescuchas, a través de la posibilidad de acceder a información pública y de que esta persona se encontraba comisionada a otra dependencia. Toca ahora, por lo que hemos visto, y desde el sistema anticorrupción, el Comité de Participación Social, a través de una denuncia ciudadana que nos llegó, remitió al órgano interno de control del CIAPA la investigación pertinente, Enrique. Tiene que existir, tú lo sabes muy bien, porque conoces yo la administración pública, un oficio de comisión, quién la comisionó, por qué, si se cumplía con el perfil del puesto, todo esto que nuestros radioescuchas dicen con pertinencia. Y tendrá que el órgano interno de control, además de la Fiscalía Anticorrupción, observar si hay alguna falta administrativa no grave o grave, y la Fiscalía con su investigación, y el órgano interno de control, si hay elementos suficientes para enviarlo al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas administrativas. Pero lo que quiero decir al final del día es que todo esto se logra gracias a que existe un esquema de transparencia eficiente al día de hoy en el estado de Jalisco, Enrique, y que no dejemos de ejercer ese derecho. Reitero el tema de ejercer el derecho, porque también, como dicen nuestros radioescuchas, tal vez existan más personas en una condición similar. Ah, bueno, preguntémosles a los entes públicos del estado de Jalisco sobre las personas que están en China y si cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ejercer el cargo que ejercen con capacidades técnicas.
Por aquí no me dejas un nombre, Vicente, pero me está pidiendo que dónde pueden contactarte y al Sistema Estatal Anticorrupción, porque quieren plantearles ahí un tema.
Con todo gusto, Enrique. Las oficinas se encuentran en Avenida Arcos 767. Estamos por Avenida Arcos, entre Lázaro Cárdenas y Niños Héroes, casi llegando a la glorieta de Niños Héroes, ahí en Jardines del Bosque. Y si me das unos segundos ahorita por WhatsApp, te paso nuestro número telefónico, que no me lo sé de memoria.
Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, si me lo permites, Vicente, te pediríamos que nos voy a hacer el favor, espera un momento más en línea, vamos a la siguiente y última pausa del programa y regresamos para seguir dando salida a las participaciones del público. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando ya en este último bloque todavía con Vicente Viveros, presidente coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco y presidente del Comité de Participación Social, justamente de todo este sistema. Vicente, sigue llegando muchas participaciones, te las voy comentando. Por acá nos dice Juan Ramón Martínez, por favor no confundan a la gente, la existencia de los organismos, esos organismos nuevos aún no funcionan y están hablando mal al respecto a su funcionamiento. Por favor, que seamos más profesionales, es lo que nos dice Juan Ramón Martínez.
Saludos a Juan Ramón.
Igual manera, y cabe señalar que no estamos diciendo que ya está aplicado, estamos hablando, por eso el programa se llama justamente sobre los desafíos para implementar un nuevo modelo. Estamos planteando lo que viene, que pues prácticamente por ahí pudiera ser. Jorge Reyes dice, sí es verdad que muchas empresas tienen nuestros datos, pero no nosotros se los damos. El gobierno va a espiar sin consentimiento, sin tu permiso y sin tu voluntad, y eso se llama anarquía, y la anarquía se combate con rebelión, es lo que dice Jorge Reyes. Por acá Marta Ortiz dice, solamente estos organismos servirán de adorno para mantener a puros compas porque la corrupción nunca se ha desterrado. Ahí está el ejemplo del CIAPA y la indolente actuar del fiscal anticorrupción de la Gustavo de la Cruz, que tiene dormidos todos los expedientes y nunca ha hecho nada y se lleva un dineral sin trabajar. Es la opinión de Marta Ortiz. Por acá Martín Tejeda dice, estoy escuchando el tema del programa y menciona la cuestión mexicana. Yo como abogado sé que a la actual lleva más de 100,000 remiendas. Yo quiero a México, pero unos personajes conocedores de la ley como Borboa mencionan que deberíamos tener una nueva constitución al punto que no se aplique la ley en todos los sentidos. Es la opinión también que nos hace Martín Tejeda. Por acá de igual forma, también nos añade él mismo, dice, uno, las garantías individuales ahora de derechos humanos no respetan algunos casos y no castigan a quien viola estos derechos, tenemos grandes problemas en este tema. Y dos, falta de rendición de cuentas, ningún gobierno da las cuentas de lo que administra y considero que debe ser cada vez que nos muestren en qué gastan, dónde queda el dinero decomisado por el narco, el dinero robado de Lemus, y Franje anda de viaje y bueno, finalmente son las participaciones. Creo que tuvimos ahí un problema con la comunicación con Vicente Ibero, si me lo permite vamos ahorita a tratar de hacer la reconexión al número y para seguir comentando aquí las participaciones que nos están haciendo el favor de llegar mismas en el Inter. Le comento que a quienes están haciendo el favor de solicitar que les compartamos el libro, el diccionario, para ser exacto, el diccionario de transparencia editado por el INAI, con mucho gusto, aunque no lo esté mencionando al aire, ya les estoy pasando el link para que tengan dicha publicación. Ya sabe que le estamos pasando el espacio donde usted puede conectarse y descargarlo de forma gratuita y segura para que usted no tenga ningún problema dicha publicación. Pero bueno, ya tenemos otra vez de nueva cuenta a Vicente en la línea. Vicente, no sé si alcanzaste a escuchar los últimos comentarios que te refería y bueno, que algunos de ellos me piden tus opiniones.
Sí, alcancé a escuchar prácticamente todo, Enrique. Todas las dudas son válidas. En ese sentido, y aprovechando, si me permites, Enrique, también para dar a conocer los teléfonos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Adelante.
Está por WhatsApp, pero son el 3324-726011. Lo repito, 3324-726011 y 3324-726012. Con todo gusto, ahí de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, el personal de la Secretaría y del Comité de Participación Social estamos para servirles para poder coadyuvar en cualquier denuncia o situación que crean que hay algún acto de un posible acto de corrupción.
No, nos hacen una pregunta, Vicente, no nos dejan su nombre, pero te preguntan, dicen que tú mencionabas que ya están por vencerse los 90 días para la entrada en vigor de la reforma. Y te preguntan cuándo va a ser esto, cuándo ya formalmente desaparece o queda ya el ITEI sin funcionamiento y a partir entonces de cuándo ya todo este modelo queda en manos de la Contraloría del Estado.
Esto ocurrirá en un
desafío. Creo que se nos volvió a cortar la comunicación, permítame. Sí, se nos volvió a cortar la comunicación, permíteme un momento, lamentamos pues estas fallas técnicas normales pues porque obviamente es una entrevista por teléfono y no presencial ahora en cabina. Nuestro invitado Vicente Iberos va en camino a una actividad propia del sistema anticorrupción en otra parte del país justamente, y bueno, en ese sentido las complicaciones que hemos tenido para comunicarle, pero pues, le ofrecemos una disculpa, es parte de que son los programas en vivo. Si el programa fuera grabado, pues edita, ¿verdad? Pero le ofrecemos una disculpa. Ahorita de nueva cuenta haremos el contacto telefónico con Vicente para poder en su momento hacer ahí la conexión y cerrar el programa. Ya lo tenemos en la línea nueva cuenta. Entonces, perdón, Vicente, me decías tú, te refería yo que nos decía uno de los reescuchas que citaba el tema de los 90 días que tú mencionaste y que cuando entonces desaparece el ITEI y cuando entonces entra en funciones esta nueva dinámica en manos de la Contraloría del Estado.
Ocurrirá, estimado Enrique, hacia la segunda quincena del mes de septiembre. En el mes de noviembre ya plenamente la Contraloría del Estado y el resto de los poderes harán funcionar este nuevo esquema.
Perfecto. Por acá nos dicen de igual manera, déjeme ver si Leticia Ramírez dice, el tema da para muchos ángulos, lo que quiero plantear es de acuerdo con la protección de datos en manos de las instituciones o dependencias del gobierno, o como pone el ejemplo el área de jubilados del IMSS, que proporciona los datos a las financieras y bancos, acosan día y noche a las personas y jubilados de la tercera edad, ¿qué hacer ante esto? Es lo que te pregunta Leticia Ramírez.
Mi querido Enrique, te pediría de favor que si Leticia nos dejó dónde poderla contactar, y me hace el favor de pasarme su contacto, le paso la liga en donde puede darse de alta para evitar el acoso de las empresas, como bien lo menciona, y que vivimos todos los mexicanos, para cuando nos ofrecen una tarjeta de crédito, particularmente, o algún servicio y una empresa de telecomunicaciones. Si hay posibilidad de inhibir que nos hagan este tipo de acosos.
Con mucho gusto, ahorita te paso el teléfono se me olvidó aquí, de Leticia Ramírez González, para que lo tengas tú y ya te comuniques con ella con muchísimo gusto. De nueva cuenta, me están preguntando aquí los teléfonos donde pueden contactarte o redes sociales para plantear algunos temas ahí ante el sistema anticorrupción.
Con gusto, en Twitter doy, pero la página del Comité de Participación Social es www.cps.org.mx. Ahí vienen todas nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, en X, como CPS Jalisco. Repito los teléfonos con calma para que puedan nuestros escuchas anotarlo, es el 33 24 72 60 11. Lo repito, 33 24 72 60 11.
Perfecto, ya lo estaremos ahí al aire. Y bueno, mi estimado Vicente, ya estamos por terminar aquí el programa, nos quedan ya breves minutos. Te pediría, si me hace favor, hacer alguna recomendación o comentario final. ¿Qué es lo que debemos de tener y esperar? Digo, siguen llegando participaciones, pero por el tiempo nos come. ¿Qué es lo que debemos de hacer o esperar como ciudadanos en los próximos días en esta transición o en este modelo de traspaso de todo el sistema anticorrupción de un organismo autónomo hacia el modelo que finalmente se vaya a terminar de resolver en el Congreso del Estado en las próximas semanas?
Bueno, estar atentos al Congreso del Estado, estimado Enrique, para ver qué es lo que se aprueba en las próximas semanas, tanto en acceso a la información como en protección de datos personales. Nosotros tenemos publicaremos.
¿Sí lo escuchas, Vicente? Creo que perdimos la comunicación, amigo, reescucha. Bueno, le ofrecemos una disculpa nuevamente y bueno, ya por el tiempo ya estamos prácticamente cortando el programa. Le reitero, pues, finalmente, este tema de la transparencia es un asunto muy importante, no lo descuidemos todos. Estamos hablando más allá de cómo se llame el ente que se encargue en Jalisco del tema, más allá de cómo, si le queda un órgano autónomo, si es una dependencia del gobierno del estado, más allá de eso, el tema sustantivo es cómo se garantiza el derecho al acceso de la información pública, para que usted y yo, todos unos de nosotros, tengamos la capacidad justamente de revisar esta información pública, lo que hacen todas las autoridades de gobierno, municipales, estatales y federales, ¿por qué no decirlo? Claro, a través del otro modelo que ya está aprobado, y en ese sentido podamos exigir rendición de cuentas y mejor resultados de las autoridades en cuestión. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Lo invitamos para que nos escuche el día de mañana en la retransmisión del mismo y el próximo sábado totalmente en vivo. Muchas gracias, que tenga usted muy buen fin de semana, y nuevamente una disculpa por el que se nos cortó la comunicación con Vicente Iberos, a quien le agradecemos su participación aquí en la Agenda Local esta mañana.